Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Hoy es septiembre 3 del año 2019. Tras la Noticia está trasladando sus micrófonos a España, donde vamos a conversar con Elena Larriñaga, cofundadora y directora del Observatorio de Derechos Humanos. Bienvenida Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari. Nosotros aquí en Europa siempre pensando en lo que está pasando ahí con Dorian. Si Dorian llegó, que si no llegó, ¿cómo están ustedes?
Bueno, pues te voy a decir, hemos pasado días de inquietud, pero poniéndome el corazón en la mano, menos mal que azota a Estados Unidos. Tristemente me azotó Bahamas, muy triste la situación, pero nos hubiera dolido en el alma que un monstruo como este se hubiera instalado por horas sobre la isla de Cuba. Gracias a Dios, eso no sucedió.
Menos mal.
Ustedes están en este momento hablando y solicitándole formalmente a la Unión Europea la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación con el régimen de La Habana. Y esto debido al agravamiento que todos conocemos de la situación represiva en la isla. ¿Cuáles son los pasos que van a dar? Ustedes dicen que han violado, entre otros, título 2 del acuerdo, que recoge temas relacionados con la democracia, así como el título 4 de desarrollo social. En fin, para que el cubano de la isla sepa lo que el observatorio le va a plantear a la Unión Europea, a la señora Federica Mogherini, me gustaría que lo compartieras con la audiencia.
Pues mira, como tú bien dices, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha pedido a la Unión Europea y a la señora Mogherini la derogación de acuerdo, porque el acuerdo en su artículo 1 y en su artículo 4 habla de esto, de la cláusula democrática y del desarrollo social, con un incumplimiento flagrante que está haciendo el gobierno cubano de estos dos artículos. En tercer lugar, también la represión ha aumentado muchísimo, de esta represión que ha sido, este mes, 267 represiones, más de la mitad son mujeres y casi todas ellas damas de blanco. Entonces, realmente este acuerdo nunca se pudo implementar del todo. Yo creo que la señora Mogherini, que tenía muchísimo empeño en sacar adelante este acuerdo, no sé si por convicción, por identidad política o por otros motivos, creo que se va a ir sin verlo cumplido, porque para que el acuerdo entre en vigor totalmente hace falta la unanimidad de las cámaras nacionales de la Unión Europea. Y como ustedes saben, hay cuatro países que son Suecia, Países Bajos, Lituania e Irlanda que no han refrendado este acuerdo, con lo cual el acuerdo no puede llevarse a cabo en su totalidad. No se puede disponer de los fondos, no se puede liberar los fondos de los países de la Unión, que es lo que el gobierno cubano quiere, sino una pequeñísima parte que pertenece a la institución. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? A la señora Mogherini le hemos dicho ya por activa y por pasiva que no estamos de acuerdo con esto, nuestras presencias en la Unión Europea. Tenemos muchos aliados en la Unión, porque este acuerdo ha salido hacia adelante casi con muy poco apoyo, insuficiente, pero no mucho apoyo de muchos parlamentarios europeos que no sé si se acordarán, que sacaron 40 resoluciones en contra del acuerdo, que no son vinculantes, pero sí son orientativas. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Por supuesto, hablar con toda la gente que nos apoya en la Unión Europea e incidir sobre estos cuatro parlamentos nacionales para que no refrenden el acuerdo. Sin estas cuatro firmas, sin la unanimidad en Europa, del acuerdo, no hay posibilidad de que el acuerdo camine para adelante. Nosotros consideramos que el acuerdo no es bueno, no es porque estemos en contra del diálogo y de las conversaciones. Yo creo que tanto las damas de blanco como el observatorio han dado muestras clarísimas y evidentes de que la vía pacífica es la escogida, pero no se puede entregar todo a cambio de nada. Y esa es nuestra nuestra pelea, porque consideramos que es injusto para el gobierno cubano, consideramos que también es injusto para los ciudadanos de la Unión Europea que han sufrido también en sus carnes estos regímenes comunistas y que ellos apoyan y mantienen con su trabajo y con su dinero los impuestos para mantener a la Unión. Y yo creo que no es justo tampoco con ellos, ¿no? Yo creo que si se pudiera preguntar a los ciudadanos europeos, dirían, ¿no?, que se derogue este acuerdo, porque cuando tú vas a la Unión Europea, la gente, digamos, los diputados que son, digamos, más proclives a esto, te dicen que es que ellos tienen acuerdos con todos los países del mundo, prácticamente, que los únicos que no tienen acuerdo bilateral son Corea y Cuba. Claro, nosotros contestamos, claro, Corea y Cuba son las últimas dictaduras que son casi ya centenarias y que machacan a sus países. Evidentemente, Corea y Cuba no tienen el estatus para tener un acuerdo bilateral de igualdad con la Unión Europea. Ese es nuestro sentir y ahí estamos peleando.
Bueno, pero Elena, hay una realidad. Independientemente de la arremetida que hay contra la oposición, los periodistas independientes, los cuentapropistas, ya la policía revolucionaria, la policía castrista, la arremeta contra el pueblo. El otro día pudimos ver un pedazo de un video de los carnavales en Santiago de Cuba, cómo la policía llegó y a golpe de palo interrumpió una conga. O sea, la arbitrariedad y la violencia ya es a nivel de pueblo, seas o no seas parte de una oposición o de cierto grupo que actúa en forma de divulgar lo que la prensa castrista no divulga. O sea, esta señora está aterrizando en un momento muy malo donde el índice de violencia generado por el régimen ha incrementado, yo diría que en 100-200%.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Cari. Además, es que te digo que ya no se puede. Antes, muchas veces, la gente te decía que por desconocimiento, que la gente no estaba informada, pero el mundo está perfectamente informado de que las redes sociales han llegado a Cuba. Y es que esto es una cosa, como dices tú, generalizada. Ya da igual, la desesperación del gobierno ya es definir a cualquiera que haga un mal gesto por la calle o que ellos consideren que haga un mal gesto. Es que son los carnavales, son las declaraciones de la ministra de Educación, es el edificio que se ha caído hoy en Central Habana. Todo está mal. Y ellos la única respuesta que tienen es reprimir y reprimir y reprimir. Por eso yo digo que la señora Mogherini tiene que ser firme, no creo que lo sea. Ella ya está de salida, con lo cual yo creo que lo dejará ahí, pero para la Unión Europea es un bochorno seguir peleando por este acuerdo, porque es que el gobierno cubano, el señor del Carrer, que es el presidente, ha dado muestras inequívocas y lo repite constantemente en las redes sociales: somos continuidad, viva la revolución, dentro de la revolución todo, fuera nada. O sea, no han cambiado un ápice, ni parece que lo vayan a cambiar, con lo cual esto no debe de seguir adelante, porque ya te digo, es un bochorno, yo creo, para la Unión Europea.
¿Cuándo esperan ustedes tener una respuesta de ella? ¿Se la va a dar estando en La Habana, cuando regrese? Y también, no, hasta cierto punto, me parece una política bastante hipócrita, falta de piedad con el pueblo cubano, que mientras hay países que están prestando su sede para que se lleve adelante un enjuiciamiento contra las altas figuras por genocidio de ese régimen, la Unión Europea, y sobre todo ella, quiere continuar un diálogo con quienes solo esparcen el crimen, la violencia, el hambre, la desolación y la miseria, que como tú bien señalaste, se vio este fin de semana con el derrumbe de un edificio mientras se construyen grandes hoteles.
Claro, el otro día yo leía en Twitter, cuando estaba anunciando que se había reconstruido la cúpula del Capitolio en oro y todo eso, una persona puso en Twitter: y los demás textos de la ciudad, que están todos destruidos. Mira, claro, yo entiendo que Europa, eso lo entiendo, porque llevo mucho tiempo viviendo en Europa. Europa salió muy escaldada, digamos, de sus dos guerras mundiales. Ellos no tienen terror a la guerra, terror a la violencia, porque lo han sufrido en sus propias carnes. Yo eso lo entiendo. Pero ese miedo a esas consecuencias terribles que hubo en este continente, no te debe de nublar la visión para intentar conseguir un acuerdo a cualquier precio, porque eso es igual de malo. Es igual de malo. Entonces yo creo que ahí falta un poco de objetividad. De objetividad, de pensar, aquí se ha estado muy, muy marcado por el nazismo, por, bueno, en fin, por todo esto que pasó en Europa, ¿no? Con esta, en la Segunda Guerra Mundial sobre todo. Pero y entienden y ellos luchan y pelean porque las cosas se resuelvan pacíficamente, ¿no? Ese es un intento de la Unión Europea que cualquier cosa se consiga así, ¿no? Pero una cosa es que tú quieras conseguir las cosas hablando y otra cosa es que la contraparte no te responda adecuadamente y tú sigas pidiendo, porque así no se consigue nada. El apaciguamiento es hasta un punto, ¿sabes, Cari? Y luego ya de ahí para adelante ya no hay que hacer. Y cuando el de frente está, como dicen aquí, R, las mismas, y te está diciendo que no, tú debes dar un paso atrás. Si de verdad tu objetivo es conseguir que Cuba entre en la senda de la democracia, como todos estos países europeos hicieron después de la Segunda Guerra Mundial.
Gracias, Elena Larriñaga, cofundadora de la organización El Observatorio de Derechos Humanos. Bien, y ahora pues esta es la noticia, va tras una, que ha mantenido en zozobra e inquietud a toda la población desde el punto más al sur del estrecho de la Florida hasta la frontera con Georgia, con Atlanta, y es lo que está pasando con el potente huracán Gordon. Precisamente me acompaña para hablar sobre cómo actúan los gobiernos libres, cómo pueden tomar decisiones, cómo se comportan las emergencias cuando no hay un dedo que desde el poder señala lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Para eso he invitado al comisionado de la ciudad de Miami, Manolo Reyes, quien ahora justamente acaba de concluir una rueda de prensa donde ha anunciado que se va a llevar una gran ayuda masiva a las Bahamas, que ha sido prácticamente barrida. Pero lo que, independientemente de felicitarte, Manolo, como mi comisionado, como mi amigo, por toda su trayectoria durante muchos años, me gustaría que hablaras un poco de cuando hay una emergencia como esta, para que el pueblo de Cuba sepa cuán maltratado es por esa tiranía, cómo cuando se vive en libertad se pueden tomar acciones sin necesidad de pedirle permiso ni a un partido, ni mucho menos al que esté al frente de el poder. Adelante, Manolo.
Gracias, Cari, gracias y mucho cariño para ti y a todos los que escuchan allá en nuestra querida isla. Tú bien claro estás diciendo que existe una gran diferencia entre un sistema totalitario que está dirigido, centralizado en una sola persona, y las decisiones se toman de acuerdo a cómo se siente la persona y lo que decide. Nosotros aquí en la Tierra de Libertad, cuando un sistema de libertad, el gobierno no se debe a un partido, no se debe a una persona, se debe al pueblo. Y por eso nosotros, por ejemplo, yo como comisionado, yo tengo toda la libertad para buscar toda la ayuda que yo crea que sea necesaria y repartírsela, sin que nadie me diga si que lo puedo hacer ni dónde, que cuándo lo puedo hacer, repartírsela a los ciudadanos y a todas las personas que yo represento. Y eso es lo que hemos estado haciendo nosotros en estos días anteriores, preparando a la ciudadanía, llevándole cosas a la casa, llevándole artículos de necesidad para que ellos estén equipados y para que puedan esperar este fenómeno natural en caso de que viniera. Y si hubiese llegado, pues en estos momentos estaríamos también ayudando a todas las personas sin pedirle permiso ni al alcalde, ni al gobernador, ni al presidente, ni a nadie. Nosotros, como vivimos en un sistema de libre empresa, donde aquí las tiendas están abastecidas, pues nosotros vamos y obtenemos donaciones de la libre empresa, de todos los en comida, en artículos de primera necesidad, y además de eso también tenemos el poder de comprarlo y de adquirirlo, lo adquirimos, lo compramos y se lo llevamos a los ciudadanos, a las familias, a las personas más necesitadas. Y eso es una gran diferencia y eso es una cosa que nosotros añoramos que pudiéramos tener en nuestra patria, y desgraciadamente no la tenemos, porque el sistema que existe en Cuba es un sistema opresor que se debe a los intereses de la clase gobernante y no del pueblo, y de un partido que lo único que ha hecho es oprimir al pueblo por tantos años.
Aquí hay un sistema de asistencia social que es FEMA. ¿Cómo funciona FEMA? FEMA funciona de forma automática. Por ejemplo, yo vi que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, pues puso un estado de emergencia.
Exacto.
¿Eso qué significa para que ese departamento inmediatamente? Y voy a poner un ejemplo. El ciclón no ha tocado las costas todavía de la Florida y ya hay un contingente de más de 200 camiones de todas las compañías eléctricas que han venido para poder aliviar el cese de electricidad. Eso solamente, ¿de quién depende eso? ¿Del presidente?
Bueno,
¿el gobernador? ¿Depende de un partido? ¿Puede un partido político decirle al gobernador no, porque nosotros no estamos de acuerdo, o no, usted no tiene la autoridad?
No, aquí no importa que el gobernador sea de un partido o de otro, el presidente de un partido de otro. FEMA es una institución que se creó para ayudar en caso de tragedias y de eventualidades de tipo de la naturaleza, o sea un ciclón, un terremoto, o lo que sea. Entonces, FEMA, o una inundación, FEMA se activa cuando se declara el estado de emergencia de la ciudad, el condado, o el estado, como lo hizo el gobernador, ya activa a FEMA, ya los directores de FEMA, que son casi independientes, ellos activan ya y empiezan a enviar hacia esa área, no solamente camiones de electricidad, que eso lo hace la empresa privada. No, esto le empiezan a enviar alimentos, todo tipo de medicina, empiezan a carpas, todo lo que sea necesario para socorrer a la población en caso de que pase una tragedia de esa índole, un ciclón, una inundación o un terremoto. FEMA se activa, el presidente es el jefe de FEMA, pero el presidente le da la autoridad a FEMA para ellos actuar independientemente, y no importa que el gobernador sea demócrata y el presidente sea republicano o viceversa. Aquí no se trabaja con los partidos, aquí se trabaja a favor del pueblo.
Ahora bien, todavía en Cuba, aunque tú no lo quieras creer y a mí me cueste trabajo creerlo, hay personas albergadas desde el paso del huracán Flora. Nosotros aquí tuvimos una experiencia muy terrible cuando Andrew barrió prácticamente con el sur de la Florida y inmediatamente se montaron albergues. Háblame un poco de cómo funcionan esos albergues, pero también cómo después se pudo lograr la reconstrucción de todo lo perdido.
Una cosa que es muy interesante y es muy importante, fíjate si se trabaja a favor del pueblo. Cuando pasó Andrew por aquí, los albergues, carpas que se hicieron y edificios que estaban en pie, pues se utilizaron de albergues donde se le proveía a la ciudadanía todo tipo de alimentos y de necesidades, cubrían todas las necesidades que tenían, inclusive de medicina. Ahora, cuando ya pasó la primera etapa, viene FEMA y empieza a ayudar, a través de FEMA, empieza a ayudar a la reconstrucción. Por ejemplo, usted tiene una casa que le pasó por el ciclón, le desbarató el techo y desbarató la casa, pues el FEMA le va a proporcionar el dinero necesario para su reconstrucción, donde usted puede ir a un contratista privado, contratarlo y rehacer su casa. Aquí no va a tener ninguna escasez de ningún material. Lo que pasa es que en Cuba, el gobierno cubano, es difícil creer que todavía deflora, pero también quiero recordarte, Cari, de que el gobierno cubano, en su alarde de que es un gobierno y ha sido tan adelantado, jamás ha aceptado la ayuda que nosotros los exiliados hemos tratado de mandarle, ni el gobierno norteamericano, para el beneficio del pueblo, lo que demuestra que ese gobierno está más interesado en la propaganda política que lo que es en las necesidades de su pueblo. Y por eso ha castigado el pueblo de la forma que lo ha castigado. No es la clase gobernante vive muy bien, pero ese pueblo que está sufriendo desde hace más de 60 años, no le interesa que tengan, que estén en albergue o que estén privados de todo tipo de bienes de consumo y bienes necesarios para la supervivencia. Esa es la diferencia grande que existe. Aquí
este fin de semana hubo un edificio en La Habana que se derrumbó. Este edificio no se vuelve de nuevo a reincorporar, no se vuelve a construir. Habían prometido un plan de viviendas. Yo personalmente le doy gracias a Dios de que un monstruo como este, que permaneció casi 48 horas sobre Bahamas y ha barrido prácticamente esas islas, no haya tocado la isla de Cuba. Porque como tú bien señalas, ese es un gobierno más interesado en el clima político y en la confrontación que en resolver el problema de los cubanos. Ahora bien, voy a lo que te quiero preguntar. ¿Ustedes van a hacer o están llevando adelante una gran recogida de suministros? ¿Cómo la van a hacer llegar a las Bahamas? ¿Qué tipo de aviones o barcos van a utilizar?
Bueno, déjame decirte eso para que tú veas cuál es la diferencia que existe en los sistemas. Aquí no solamente somos nosotros en el gobierno de Miami, el gobierno del condado, instituciones privadas e iglesias que están en este momento haciendo una gran recogida de todos los productos y de todos los artículos de primera y segunda necesidad para mandárselos a hacérselos llegar a las Bahamas. Se está hablando de utilizar los mismos navíos, que sean barcos, o también utilizar aviones anfibios. Aquí hay una compañía de aviones anfibios que una compañía privada del sector privado que se ha ofrecido en transportar los artículos de que se les quieren hacer llegar lo más rápido posible al pueblo de Alabama, que en estos momentos está totalmente destruido y carecen de todo. Y también estamos hablando a ver con el gobierno norteamericano, el federal, porque aquí hay el gobierno federal, para ver si nos puede proporcionar otros vehículos o barcos para poder hacer llegar. Que va a llegar, va a llegar. Olvídate que aquí eso es lo bueno que tiene este sistema de libre empresa, de que tanto la libre empresa como el gobierno se unen para ayudar a las personas necesitadas.
Muchísimas gracias al comisionado Manolo Reyes, porque indudablemente ha puesto una perspectiva muy clara y muy determinante para el pueblo de Cuba que está dentro de la isla, para que sepa cuando se vive en libertad y cuando hay una desgracia, esa libertad es una herramienta para beneficio de todos y cada uno de los damnificados y no de los que corrompen el poder. Me voy a una pausa, regreso con más.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia para hoy, septiembre 3 del año 2019. Y desde luego vamos a noticia que indudablemente tuvo un impacto catastrófico en nuestra comunidad. Y es que acaba de producirse el estreno en Cannes de una película de origen francés, donde interviene Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Wagner Moura, Gael García Bernal, la cubana Ana de Armas, Leonardo Sbaraglia. La consideran una película de espionaje. Estamos hablando de The Wasp Network, la red espía. E indudablemente, de acuerdo con lo que estoy viendo en Film Affinity, la película aparentemente en Cannes no tuvo la recepción, el gusto. Han habido críticas bastante grandes, pero no me llama la atención. Y es por eso que he invitado a una de las víctimas de aquel fusilamiento aéreo que sucedió un 24 de febrero, producto de esa red de espías, a una de las víctimas. Me refiero a Silvia Iriondo, a quien tengo el gusto de darle la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia.
Gracias, Cari, por tenerme en tu programa para esta noticia que nos ha dejado a todos, sinceramente, consternados, porque es inconcebible que hayan artistas internacionales que se presten a una farsa tan extraordinaria y a glorificar lo que fue, como tú bien dijiste, un fusilamiento a sangre fría en espacio aéreo internacional perpetrado contra jóvenes que estaban ahí en el estrecho de la Florida para salvar vidas de cubanos desesperados que huían de la isla en busca de libertad.
Pero hay algo muy interesante, Silvia, y perdóname que se interrumpa. Sí. Porque la película ignora muchas cosas. La sinopsis comienza cuando diciendo que en 1990 René González, un cubano piloto, se robó un avión, se fue de Cuba dejando detrás a su amada esposa, a su hija, comenzó una nueva vida en Miami. Otro cubano desertó siguiendo la iniciativa de la red de espionaje, cuya misión, fíjate, era infiltrar grupos violentos anticastristas responsables por actos terroristas. Y aquí es donde, cuando tú vas a hacer historia de algo que fue una cruda realidad, esto no es una película de James Bond donde tú inventas un personaje y una trama. Aquí la red avispa, cuando se encauzó en el FBI, cuando se mostraron todas las pruebas, no estaba compuesta por 5, estaba compuesta por casi 20, de los cuales muchos hicieron arreglo con la fiscalía y desde luego pasaron a un programa de testigos protegidos. Y fue cuando se supo que no solamente habían venido como parte de esa red, donde el jefe de la misma era uno de los más importantes miembros de la contrainteligencia,
Gerardo Hernández.
Gerardo Hernández, sino que venían a infiltrar lugares estratégicos de Estados Unidos,
la base
como la base de Boca Chica y demás. Entonces aquí es donde yo quiero que tú me digas cuál es tu criterio sobre esta película. Y además, yo estuve allí como reportera de WCMQ y vi pruebas, vi hasta carné de identidad falsos, actas de nacimiento que fueron robadas de niños muertos en California para crear identidades en Estados Unidos. Entonces yo pregunto, ¿tú te prestas como actriz, porque Penélope Cruz López está en este momento, está muy triste por la falta de libertades que hay en Cuba, caramba, pero te prestaste a hacer el papel de una de las mujeres más violentas, que también fue parte de la red avispa? Ahora quiero tu criterio sobre todo esto.
No, no, yo creo que es una vergüenza. Yo creo que precisamente denota la inclinación, con honrosas excepciones, de la mayoría del cine internacional y nacional. Porque si tú bien recuerdas, cuando Andy García, cubano-americano, hizo la película donde narraba la historia verdadera de Cuba, fue boicoteado en casi todos los festivales. Sin embargo, una película como esta, que tuerce completamente la historia, es una vergüenza y es una burla, porque esta historia representa uno de los crímenes más grandes que han sido cometidos de la larga historia de crímenes por la dictadura castrista, constatado por instancias internacionales, entre ellas la Aeronáutica Civil Internacional, que determinó que esas avionetas indefensas que parecen motonetas en el aire fueron simplemente derribadas en espacio aéreo internacional, sin ninguna provocación y sin ningún aviso. Ahí fueron asesinados 4 jóvenes. Como bien tú decías, hubieron muchos relacionados con la red avispa que testificaron en contra de los 5 que fueron encontrados culpables por un jurado en Miami, cuyo jurado no había un solo cubano americano. Gerardo Hernández, el cabecilla de esto, fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Y sinceramente, es algo que le falta el respeto a esos, a la memoria de esos cuatro jóvenes y también a las familias que han sido enlutadas por este crimen, que fue un crimen abominal. Entonces, llevarlo al cine como una historia de espionaje extraordinaria, no. Después preguntamos que por qué estamos como estamos. ¿Y por qué estamos como estamos? Porque lamentablemente los dictadores, los tiranos, tuercen la historia, pero tan malo es los artistas que cooperan y colaboran a que esa historia se propague. Una historia falsa, completamente sin fundamento y completamente dañina para la sociedad civilizada en que vivimos.
Lo interesante de todo esto es que indudablemente Penélope Cruz pasó mucho tiempo en La Habana, ¿no?, filmando, y desde luego en Cannes, después de ver que quizás no ha tenido el impacto, y yo quisiera que todos vieran y pudieran observar los comentarios que ha hecho sobre la película, a la cual considero, no, Thriller es el que tiene el pueblo de Cuba hace 60 años, no diría yo un Thriller, es un Halloween, pero ella dice que le costó trabajo, ¿no?, interpretar a Olga Salanueva, la esposa de René González, porque ella era muy extremista y defensora ultranza del régimen de Fidel Castro. Y ahora aquí viene mi pregunta, señora Penélope Cruz, si usted ve que usted está haciendo el papel de una persona que no es una historia irreal, sino que está basada en hechos inventados y creados, ¿por qué se prestó a hacerlo?
Efectivamente, y eso es sinceramente señales de lo que estamos viviendo, porque ¿qué cosa más extraordinaria hubiera sido que con gran integridad hubiera dicho: esta historia está equivocada, esta historia no es la verdadera historia? Esto fue un hecho que recorrió el mundo, esto fue un hecho que fue condenado por la comunidad internacional, o sea,
fue avalado por el régimen castrista.
Efectivamente.
Que hay grabaciones que, para no herir la sensibilidad, no se van a poner en Radio Martí, o al menos en este programa.
Efectivamente.
Grabaciones del momento.
Unas grabaciones
que estaban al frente de los MIG, pedían a gritos que los dejaran derribar.
Efectivamente, y no solamente pedían a gritos que los dejaran derribar a las avionetas indefensas, sino que se regocijaban cuando las desintegraban en el aire, con palabras groseras, con júbilo, escalofriantemente. Un asesinato a sangre fría, con premeditación. Los hechos están ahí. Nadie puede decir que no lo sabía. Nadie puede decir que esto no está documentado. Está más que documentado. Entonces,
yo quisiera,
señores,
que para los que están escuchando este programa, que tienen quizás 18 o 20 años, ya esto ocurrió hace 23 años, supieran que tú vivas en la cuarta avioneta con Basulto.
En la tercera
avioneta con Basulto, con tu esposo, que en paz descanse, y que era una misión humanitaria.
Y Arnaldo Iglesias.
Precisamente de llevar a las Bahamas comida y algunos habituallamientos. Y desde luego ya estaba impuesta por la política creada y elaborada luego de el famoso mareconazo, la ley de pie seco y pie mojado, a lo cual Hermanos al Rescate se negó rotundamente a colaborar porque tenían que llamar a los guardacostas para que volvieran a los cubanos a la isla.
Para que los apresaran y los devolvieran.
Tú ibas en la tercera avioneta. Por eso quise que tú estuvieras en este programa, para que se sepa que hay testigos vivos de todo lo que fue un día de horror, un día de terror, un fusilamiento cruel, masivo, amparado por la Fuerza Aérea dirigida por Raúl Castro y ordenado por Fidel Castro.
Efectivamente, inclusive hay programas de televisión, hay videos donde admiten que ordenaron el disparo. O sea,
correcto,
que se conoce perfectamente quiénes fueron los responsables de este crimen tan atroz. Fíjate si fue premeditado que ese sábado se suponía que nosotros fuéramos con Hermanos al Rescate, voluntarias de Mar por Cuba, fueran con Hermanos al Rescate a la base Carmichael de Nassau a llevarle leche, pan, necesidades básicas a esos cubanos, hombres, mujeres, bebitos, niños que estaban detenidos en esa base. Inmediatamente y de repente nos cancelaron el vuelo a Nassau el viernes anterior a ese sábado, aduciendo que había una delegación castrista allí en Nassau y por lo tanto nosotros no podíamos ir allá. Entonces, ya que no podíamos ir a Nassau, se habían divisado balsas de cubanos desesperados tratando de huir de la isla, y Basulto decidimos acompañarlo a hacer un vuelo, como tantos otros vuelos que han salvado más de 5,000 vidas desde que Hermanos al Rescate fue fundado en el estrecho de la Florida, a ir al estrecho a ver si podíamos salvar alguna vida de algún cubano que escapaba la isla. Y en medio de todo eso, esta gente, Juan Carlos Roque, había inesperadamente desaparecido ese viernes, apareciendo después en La Habana, porque el plan era decir que él se había ido porque Hermanos al Rescate llevaba bombas para tirar sobre La Habana, aviones indefensos, motonetas en el aire, que lo único que estábamos haciendo allí era preocupados por salvarle la vida a un hermano cubano, a una mujer, a una madre, a un niño.
Gracias, Silvia. Gracias por estar enterando las noticias.
Gracias a ti, Cari. Buenos días.
Bien, y ahora me voy a tirar una miradita indiscreta con el profesor Alejandro Ríos a la película de The Wasp Network, La Red Espía. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Cari. Siempre un gusto estar contigo, de verdad. Un placer.
Tú sabes que cuando tú haces una película, por ejemplo, al estilo de James Bond, creas un tema ficticio.
Exacto.
Pero crear una película de un tema que fue real, de alta sensibilidad, que dañó y rasgó el corazón de toda una comunidad cubana, donde quiera que estuviera, y hacerla de una manera, pues, diría yo, mentirosa, manipuladora, y que se presten a eso artistas internacionales, incluso Ana de Armas, que es cubana.
Sí.
La película se presentó en el Festival de Cannes y aparentemente no ha tenido la acogida que pensaban. Dame tu visión, porque la película,
claro,
es tan mentirosa que comienza con la fuga de René González.
Mm.
Y esta película, pues sencillamente, está obviando que la Red Avispa estaba conformada por casi 22 personas, de las cuales, a excepción de ellos 5, el resto hizo arreglos con la fiscalía. Que la película no estaba, la Red Avispa no estaba destinada a infiltrar organizaciones, sino establecimientos muy de alta sensibilidad, como la base de Boca Chica. pero en general quiero tu punto de vista como una persona de conocimiento de esta red avispa creada por un cinematógrafo francés.
Sí, bueno, es en Venecia donde se estrenó el pasado domingo.
Ah, en Venecia.
Exacto, en Venecia. Y la próxima semana, para lo cual yo voy a estar allí, se estrena en Toronto. El Festival de Toronto la tiene entre sus películas importantes para estrenar, así que luego le diré directamente. Estamos especulando algo que no hemos visto, sino la información que ha salido. Este director, Olivier Assayas, es un hombre muy prominente, es un gran director. Pero siempre, y ocurre cuando los artistas, le pasó a Lauren Cantén con Retorno a Ítaca, ¿te acuerdas? Hace unos años que le prohibieron la película en Cuba. Sin embargo, aquí está pasando todo lo contrario. Esta película, vamos a decir, el diario Granma acaba de sacar un elogio sin haberla visto, lo cual ya la hace muy sospechosa. Está basada en un libro que se llama Los últimos soldados de la Guerra Fría, de un brasileño de apellido Moraes. Ese brasileño fue presentado en Cuba por el difunto Roberto Fernández Retamar. O sea, tiene ya un sesgo oficial. Todo, la idea era hacer algo en el medio, una cosa según ellos y según el que escribió la novela. No la novela, sino el libro de testimonio. Sin embargo, todo apunta a que, por ejemplo, he leído que la organización Hermanos al Rescate trafica droga. O sea, está puesto, parece, en la película. Los clips que se han visto, ya hay algunos clips que se han filtrado en YouTube, son lamentables en términos de actuación y en términos de propaganda, porque es una película absolutamente de propaganda. Por supuesto que omite casi todo lo que no le conviene al castrismo. Poner que la boda de Ana Margarita Martínez, no recuerdo si es su nombre, y Roque, uno de los espías, que ahora es un alcohólico, decir que fue el acontecimiento del exilio cubano está faltando a la verdad. No fue ningún acontecimiento del exilio cubano. O sea, alegrarse como uno de los personajes en uno de los clips que vi de la muerte de Mascanosa es realmente lamentable. Es realmente lamentable. Que artistas internacionales de categoría como Edgar Ramírez, como Penélope Cruz, como Gael García Bernal, todos de filiación de izquierda, por supuesto, estén participando en esto y digan, por ejemplo, Penélope ha dicho que ella no se identifica con el personaje que ella hace. Que es el,
pues, ¿para qué lo hizo? Si ella vio en el libreto que era una adoradora de Fidel Castro, que en Cuba no hay libertades, sencillamente yo digo, no, señores, yo no tengo que interpretar. Esto no es una historia irreal, esto es una historia verídica, y este es un pueblo que no tiene libertades. No,
claro,
la hizo.
Y hablar de tal modo del exilio, como si aquí nos comiéramos los niños, es una cosa que da vergüenza ajena. Da mucha pena. Además, se supo que yo he visto una cifra de 27, tú dijiste 22, yo he visto 27 espías de la red Avispa que incluso estaban tratando de penetrar el Comando Sur, este que tenemos aquí, creo, ¿no? El Doral.
La base de Boca Chica.
Exacto. Que no era sola. Y constantemente, todos los comentarios, toda la prensa se refiere a grupos terroristas, no grupos anticastristas. Es muy curioso el término. Siempre es grupos terroristas. Afortunadamente, Cari, y esto es para hacer honor a la verdad, yo he leído hasta ahora todas las críticas que han salido, 5 o 6 críticas, Variety, Hollywood Reporter, ¿sabes? Las revistas que estaban allí cubriendo el estreno tienen la obligación de hacer críticas de cine, no política ni nada, y todas la califican como una muy mala película. Afortunadamente es una mala película, porque hubiera podido ocurrir que con todo y como falta la verdad y con todo lo denigrante que resulta para nosotros, fuera una buena película, porque puede suceder, bien dirigida, bien, pero dicen que la confusión que hay entre los personajes, el desbarajuste dramatúrgico, el no saber contar qué está pasando, es como, yo siempre digo que el castrismo tiene como un aura negra. Por ejemplo, las personas que participaron en el Congreso, en aquel recital por la paz, muchos de ellos no han levantado cabeza más nunca. O sea, Olga Tañón no existe, incluso Juanes no existe, por haber, y es muy raro, ¿no? Es muy raro. Ya vimos lo que le ocurrió a Chávez. El que se una a ese conciliábulo diabólico es extraño, pero las cosas no salen como ellos quisieran. Y enredarse siempre con temas cubanos es fatal para los directores extranjeros. Si puede ser, incluso para un director cubano, enredarse tratando de explicar cosas de este proceso de 60 años, una dictadura de 60 años muy, muy longeva y muy terrible y muy sádica, tratar de enredarse con la historia casi siempre le sale mal. Ahí están las pruebas. Le sale mal. El último que trató de hacerlo, Lauren Cantén, que es compatriota de Olivier Assayas, que no sé qué tendrán los franceses contra nosotros, que se pasan ahora quieren hacer estas películas, pero el último que lo había hecho le salió mal, en el sentido de que lo prohibieron. La prueba, una de las pruebas va a ser si La Habana la pone, si el Festival de Cine de La Habana de diciembre la estrena, quiere decir que era lo que ellos estaban esperando. Pero todo este grupo estuvo filmando en Cuba. Y ahora Penélope Cruz, sobre todo por los periódicos de izquierda de España, sobre todo La Vanguardia, la quieren sacar como la heroína por haber descubierto ahora, durante su estancia, su estadía
sí,
en Cuba,
gracioso.
que en Cuba no existe la libertad de expresión, como debe existir, dice ella, en todos los países en el 2019. O es ingenua o es estúpida. Tiene que elegir alguno de los dos caminos.
Hay una realidad. A veces, el que mucho abarca poco aprieta. Y el artista, cuando tiene en la mano un libreto, él tiene que saber distinguir de dónde está la realidad y dónde está la mentira. Si vas a hacer una película de ficción, todo cabe en lo posible. Pero una película que fue una triste realidad para toda una comunidad, no puede ser una película que tú digas que qué pena que en el 2019... en Cuba, donde tú estuviste y aceptaste hacer un papel, no existan libertades. Gracias, Alejandro Ríos. Cuando vengas de Toronto, quiero hablar contigo y me digas las impresiones que tú tienes exactamente.
Cuenta
de esta Red Avispa, la nueva versión, la creada por los comunistas. Que tengan todos muy buenas tardes. Con esta me despido, los dejo con el boletín de noticias y desde luego, después del boletín, las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.